Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Qué bueno es este tío! ¡Qué bien suena! Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Ahora es momento, es un buen momento de repasar algunos acontecimientos y personajes que van a ser noticia la semana que acaba de comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es felicitar a uno de los mejores guitarristas del mundo. Su nombre, Eric Clapton. Nació tal día como hoy de 1945 en Inglaterra, por tanto hoy sopla 75 velas. Al guitarrista británico se le conoce como Mano Lenta. Comenzó formando parte de las bandas clásicas como los Yardbirds, los Cream y Derek and the Dominos, hasta que en el año 70 inició su carrera en solitario. A lo largo de su carrera, Eric Clapton ha conseguido 17 premios Grammy y 3 de ellos en 1993 por una canción, Carmen, que seguro no le hubiera gustado componer, ¿verdad?
Efectivamente, Tears in Heaven, una balada escrita en memoria de su hijo Connor, que falleció el 20 de marzo de 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, en Nueva York, con solo 4 años.
Con 4 años, demasiado joven para morir. En fin, hoy apagará algunas velas el periodista Manuel Campo Vidal. Dijo esto, Mónica, porque es su cumpleaños.
Sí, nació el 30 de marzo de 1951 en Camporrels, en Huesca. Además de desarrollar su carrera profesional en televisión, ha sido durante 12 años presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en España. Campo Vidal ha moderado varios debates electorales, una experiencia que nos ha contado aquí, en este programa.
Tiene una cara oculta, como es lógico, porque es un momento de muchísima tensión. Tú piensas que estás sentado allí entre dos personas y uno de los dos va a ser presidente del gobierno. El otro va a pegar carteles 4 años si le dejan en su partido. Claro, se juega mucho todo el mundo y es lógico que haya una tensión que se palpa en el ambiente. O sea, que yo diría que la cara oculta allí mismo, cuando ya ha comenzado, es la gran tensión. Me gusta el fútbol
porque soy Dios sin casa. Hoy queremos felicitar a uno de los mejores defensas del fútbol en el mundo, un jugador que nació en el municipio sevillano de Camas tal día como hoy de 1986.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Sergio Ramos! ¡Marcó el Camero! ¡Marcó la historia del Madrid! ¡Marcó la leyenda viva! ¡Marcó el hombre del minuto 90! ¡A la
Madrid! Sergio Ramos cumple, Andrés, 34 años.
Así es, comenzó su carrera futbolística en el Sevilla hasta que en 2005, con 19 años, fichó por el Real Madrid, equipo en el que se convirtió en la estrella que es ahora. Capitán del club blanco y de la selección española, forman parte de su palmarés 4 Champions, 4 Ligas, 4 Copas del Mundial de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y, por supuesto, 2 Eurocopas y un Mundial.
Y un montón de niños. Bueno, súbete ahora conmigo a uno de los símbolos de Francia y de Europa, a esa estructura metálica de 324 metros de altura que preside el Campo de Marte en París. Mañana 31 de marzo se cumplen 131 años de la inauguración de la Torre Eiffel. Te vamos a contar algunos detalles de lo que pasó aquel día del año 1889.
Detalles como, por ejemplo, que la Torre Eiffel quedó oficialmente inaugurada a la 1:30 de la tarde. El ingeniero Gustave Eiffel, que dio nombre a la famosa torre, fue uno de los protagonistas aquella mañana. De hecho, él fue el encargado de izar la bandera de Francia que presidió la torre bajo la atenta mirada del director de la Expo para la que se diseñó la Exposición Universal de aquel año 1889. Por cierto, aquel día de hace 131 años, la Torre Eiffel tenía otro color distinto al de ahora. Era de color rojo.
por cierto, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, argentina. Echenique, argentino. Coño, y Amenábar es chileno, Mónica.
Pues sí, y no sé esa relación de...
Ay, coño, que uno cree que son todos españoles.
La sorprendido.
Echenique tiene toda la pinta de ser el típico español.
Pues sí, bueno, vamos a Alejandro Amenábar, que nacía en Santiago de Chile el 31 de marzo de 1972. O sea, que mañana martes va a cumplir 48 años. Por cierto, el director, guionista y compositor nació en Chile, pero tiene la doble nacionalidad, si te quedas más tranquilo, Adolfo. Así que lo correcto es decir que Amenábar es chileno-español. Aprovecho para añadir que tiene 9 premios Goya y un Oscar, este último por Mar Adentro.
The Oscar goes to España for Mar Adentro, accepting the award Alejandro Amenábar.
Yo creo que un Oscar es el típico premio, sobre todo para un cineasta con el que siempre se fantasea desde niño.
Muchas gracias. Esta película está basada en un hombre que, a pesar de su deseo de morir, repartió tanta vida a su alrededor.
Acento chileno, si te pones a... Cuando habla en inglés tiene acento chileno. Y el apellido lo ha dicho la señora de los Oscars. No sé lo que ha dicho. Oye, hace casi 61 años, la noticia estaba en un punto muy concreto de Madrid. El 1 de abril de 1959 se inauguraba el Valle de los Caídos, coincidiendo con el vigésimo aniversario del final de la Guerra Civil.
La inauguración tuvo lugar en la Basílica de Santa María de la Cruz. La edición de ABC de aquella mañana, del 1 de abril del 59... El diario contaba que desde primeras horas de la madrugada, 8.000 alféreces provisionales de todas las provincias españolas y falangistas, así entrecomillado, invadían los alrededores. El dictador Francisco Franco llegó al Valle de los Caídos poco después de las 11 de aquella mañana. Antes de entrar a la basílica, se detuvo a contemplar la enorme cruz que preside el lugar.
Bueno, bueno, bueno. Esta semana se cumplen 61 años de la inauguración del Valle de los Caídos, donde el pasado mes de octubre fueron exhumados los restos de Franco a mayor excitación de los progres de laboratorio. Febrero del 96. El japonés Satoshi Tajiri, que crea un videojuego que tiene como protagonistas a una serie de monstruos de bolsillo. En inglés, Pocket Monster, y abreviado Pokémon. El videojuego fue el origen de una serie de la tele, Andrés, que se hizo famosa, In the Wall.
In the Wall, el primer capítulo se emitió en Japón el 1 de abril de 1997, el próximo miércoles hará 23 años. La primera temporada está compuesta por 276 episodios y hasta el momento se han producido 20 películas y varias miniseries especiales, y cuenta la historia de un joven entrenador que comienza un viaje para alcanzar su sueño, ser un maestro Pokémon. El primer episodio se tituló Pokémon, yo te elijo, y con él dio comienzo el llamado anime.
No puedo quitarme de la cabeza el sueño tan extraño que he tenido. ¿Qué prometería? ¿Qué Pokémon será este? Lo recuerdo muy bien. ¿Es uno que vi anoche en mis sueños?
Pues en este libro no aparece.
Es posible que estemos viendo un Pokémon totalmente nuevo.
Hay que ver cómo es Torras. ¿Tú sabes lo que es el Centro Nacional de Supercomputación?
Ahí está.
Bueno, Centro Nacional de Supercomputación. Esto que parece de una película de un superhéroe como Torra, ¿no? Bueno, pues está en Barcelona. Se inauguró el 1 de abril de 2005. Mónica y Andrés te cuentan qué carajo es esto del Centro Nacional de Supercomputación.
A ver, déjame la palabra a mí. Es un centro pionero que tiene una doble función. Por una parte, es un centro de investigación formado por más de 300 científicos y, por otra parte, es un centro de servicios de supercomputación para toda la comunidad científica.
Ahora lo tengo claro.
Bueno, yo te voy a contar, Arjona, que el supercomputador principal de estas instalaciones se llama Mare Nostrum. Esto pareció el festival que hay en Fuengirola, ¿no? Cuenta con más de 165.000, no sabría exactamente qué decirte, y con él se realizan multitud de investigaciones en diversas áreas como astronomía, ciencias de la Tierra y el espacio, también biomedicina, física e ingeniería, ciencias de la computación, química o ciencias de materiales.
Al tío que ha redactado esto hay que darle un premio, vamos. Bueno, quiero que ahora felicitemos a otro buen amigo de este programa, Sergio Escariolo. Cumple el miércoles, el 1 de abril, unos fantásticos 59 años. Es italiano, nació el 1 de abril del 61. ¿qué podemos contar de Scariolo?
Pues mira, Sergio Scariolo fue entrenador de la selección militar italiana, con la que ganó el campeonato del mundo en el año 85. En sus 40 años como entrenador de baloncesto, Scariolo ha ganado, entre otros títulos, anota la medalla de oro del Eurobásquet en tres ocasiones. Ha llevado a nuestra selección española a ser campeona del mundo y tiene el anillo de campeón de la NBA con los Toronto Raptors.
Scariolo, que fue elegido mejor entrenador del año en Italia en el año 94 y mejor de España en el año 2000. Después de pasar por el Milán y por el Khimki de Rusia, ahora compagina los entrenamientos del Toronto Raptors con los entrenamientos de la selección española de baloncesto.
Gran tipo.
Bueno, yo creo que los equipos que llegan a final son los mejores equipos de una competición, sin duda. Igual no lo eran en la víspera, ¿no?, de la competición, igual no eran por nombres o por talento, pero al final el baloncesto es un deporte tan noble que permite a los equipos que tienen, para decirlo con una palabra, una gran química, de superar los valores teóricos, ¿no?, de los centímetros, los kilos del talento.
Esta semana también se va a hablar de un papa. El próximo jueves se cumplen 15 años de la muerte de Juan Pablo II. Fallecía en el Vaticano el 2 de abril de 2005. El pontífice, uno de los líderes más influyentes del siglo XX, nos dejaba a los 84 años.
La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana.
Juan Pablo falleció el 2 de abril y unos días más tarde, el día 8, tenía lugar su funeral. Fue multitudinario. A él acudieron personalidades de todo el mundo, religiones y culturas.
El solemne acto del funeral del Papa comenzó a las 10 de la mañana. Cuando el féretro salió a hombros de la Basílica de San Pedro, los miles de fieles allí congregados rompieron a aplaudir. Hay cálculos que apuntan a que solo en aquel entorno de la Plaza de San Pedro había 300.000 personas.
Y seguimos repasando acontecimientos que sucedieron algún día de esta semana, pero de otros años. Nos situamos en el 2 de abril de 2010. Aquel día finalizaba el apagón analógico después de un periodo transitorio. La TDT llegaba a nuestros hogares para quedarse.
Sí, fue en 2007 cuando el Consejo de Ministros aprobó el apagón analógico y sus fechas. A partir de entonces, los españoles tuvimos que familiarizarnos con esos aparatos que tuvimos que enchufar a nuestros televisores para poder seguir viendo nuestros canales favoritos.
La primera fase se inició en un pueblo de Lugo, en Fonsagrada, y en algunos puntos también de la provincia de Soria. Entre 2009 y 2010 se produjo las siguientes fases, hasta que el 2 de abril se producía el último apagón en aquellas zonas de España donde aún se podía ver, digamos, la tele antigua.
Y a partir del 30 de junio de este año, aquellas comunidades de vecinos que no hayan adaptado sus antenas dejarán de ver todos los canales de la TDT. El CEO de la productora audiovisual Medina Media y experto en este asunto, Ricardo Medina, explica el porqué de esta nueva resintonización.
Hasta ahora la TDT que estamos recibiendo en casa la estamos recibiendo, por decirlo de una forma, por una gran autovía. Bueno, pues ahora la van a desviar, van a dejar esa gran autovía con muchos carriles libre para que las empresas de telecomunicaciones puedan utilizarlo para otras cosas que no sea la televisión. Y a la televisión la envían a otra carreterita paralela, en la cual también va a seguir funcionando perfectamente, pero que no requiere de tanto espacio, de tantas vías, de tantos carriles de comunicación como ha estado disfrutando hasta ahora.
Es probable que con solo decir Juanito, lo primero que te venga a la cabeza sea un jugador de fútbol. Era Juan Gómez. El próximo jueves hará 28 años de su fallecimiento.
Juan Gómez Juanito nació en la localidad malagueña de Fuengirola en 1954. Debutó como profesional en el Atlético de Madrid en la temporada 72-73, pero por poco tiempo debido a una fractura de tibia.
En el 73 llegó al Burgos Club de Fútbol, donde estuvo 4 años con tan buenos resultados que se fijó en él el Real Madrid. Durante 10 años jugó en el equipo blanco, donde participó en 285 partidos, ojo, y marcó 86 goles.
Juanito jugó en la selección española en 34 ocasiones y en 1987 fichó por el Club Deportivo Málaga, donde militó durante dos años antes de retirarse como jugador. Era entrenador del Club Polideportivo Mérida cuando el 2 de abril de 1992, yendo de copiloto en un coche que se estrelló contra un camión en la provincia de Toledo, perdió la vida a los 37 años. Estas palabras que vamos a oír fue la última entrevista que concedió Juanito y se la hizo nuestro compañero de COPE Mérida, José Antonio Reina.
Por último, esta noche en el Bernabéu, noche de nostalgia, ¿cuál es tu favorito para el partido de esta noche entre el Madrid y el Torino y también para la eliminatoria?
Hombre, yo pienso que va a ser una eliminatoria muy, muy difícil, muy complicada, porque el Madrid se está intentando reencontrar y no sé si este partido puede ser el de su reencuentro o todavía el de tratar de salir de ahí, ¿no? De esas dudas que estaban teniendo.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Vamos a pasar página del calendario para felicitar a un cantante que tuvo entre sus primeros éxitos canciones como este fue el primer gran éxito de Miguel Bosé. Su título, Superman, formaba parte del álbum Chicas que el cantante publicó en el año 1979. Era el tercero de su carrera.
Morir de amor. Despacio y en silencio sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo.
No sé si sabías que Miguel Bosé se llama Luis Miguel González Bosé, que nació en Panamá y lo hizo el 3 de abril del 56 y por lo tanto el viernes cumple 64 años. Querido Pedro González, muy
dígamelo,
buenas noches.
Dígamelo.
Oye, ¿y los principios de la carrera de Miguel Bosé?
Bueno, hay que reconocer que siendo hijo del torero Luis Miguel Dominguín, y de la actriz Lucía Bosé, y siendo su padrino el cineasta Luchino Visconti, tenía que salir artista. Y al final se decantó por la música.
Un diablo se ha escapado, tú no sabes la que armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí.
Un beso chiquitín, con un swing. 1975, Miguel Bosé entra de lleno en la música, incentivado por el cantautor español Camilo VI, que compone sus primeros temas, y en el 77 firma ya un contrato con la CBS. A partir del año siguiente, con su segundo álbum, comienza una exitosa carrera internacional con fuerte proyección en varios países de Europa.
En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré.
En 1980 publica el álbum más importante de su primera etapa, su título Solo con su nombre de pila, que contenía temas como este Te amaré, que le colocarían a la cabeza de las listas de numerosos países y, por cierto, con una portada muy original.
Así es, aparecía vestido de torero, como homenaje a su padre. Las giras multitudinarias se suceden detrás de la publicación del disco, al igual que las versiones de sus discos en otros idiomas, y como el siguiente álbum titulado Más allá... Con el siguiente álbum titulado Más allá, Bosé no consigue la repercusión de sus anteriores trabajos, su casa de discos decide sacar un recopilatorio llamado Bravo Muchachos.
Escuchando esto, uno llega a la conclusión de que a pesar de todo, Bosé no termina de despegar. El siguiente disco, Made in Spain, no acaba de cuajar y además otras formaciones tipo Los Pecos iban desapareciendo y eran sustituidas por bandas de la movida madrileña.
Así que el artista decide tomar las riendas de su carrera y redirigir su música hacia un público más maduro. Deja de hacer música para niñas, entre comillas, cambia su registro vocal, reorienta su música hacia influencias de la talla de David Bowie o de Depeche Mode y en 1984 publica su álbum Bandido.
Seré tu amante, bandido.
Este nuevo álbum, séptimo de estudio, está considerado como una de las sombras cumbres de Miguel Bosé y temas como este, Amante Bandido o Sevilla, arrasan en las listas españolas y también en las hispanoamericanas.
El corazón que hacía nada, nunca volverá, Sevilla.
Esta fue una etapa en la que la imagen de Bosé es casi tan importante como su música. A partir de ese momento, Pedro,
¿sí?,
él considera su música, sus actuaciones, su presencia ante el público como un espectáculo total. La música y también la imagen.
Tenía look moderno, sofisticado, un carisma que convierte o se convierte en la tarjeta de presentación por donde quiera que va. El artista, digamos que se rodea de un halo intocable combinando sus trabajos musicales con incursiones esporádicas en el mundo del cine, como por ejemplo El Caballero del Dragón, película española más cara hasta la época.
Bueno, llega el momento de los experimentos musicales.
Luna serena, todo es posible, menos tú.
Miguel Bosé busca producciones más elaboradas y lo consigue con sus dos siguientes álbumes, Salamandra, al que pertenece este tema titulado Nena, y su Triple X, años 86 y 87.
Fue un intento de conquistar el mercado norteamericano y por eso incluía temas en inglés en estos discos. La gira casi le deja en los huesos y cuando termina decide tomarse un largo descanso.
Por eso hasta 3 años después no ve la luz un nuevo trabajo, Los Chicos No Lloran.
Es mi vida, no quiero cambiar, Los Chicos No Lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar, Los Chicos No Lloran, tienen que pelear.
Bosé entra en la década de los 90 con un álbum más comercial, con una imagen más accesible para todos los públicos. Entre sus temas, uno de los grandes éxitos fue Bambú.
Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú.
Los 90 fueron años muy intensos para Bosé, no solo en lo musical, también en el cine, donde consigue un enorme éxito con el papel en la peli de Almodóvar, Tacones Lejanos.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás.
Seguro que si cierras los ojos recuerdas la imagen de Bosé en este playback.
A un año de amor, si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí.
La década termina con un disco de éxitos de sus últimos 12 años de carrera bajo el título genérico Lo Mejor de Bosé.
Pero que incluía dos temas inéditos, No Hay Ni Un Corazón Que Valga la Pena y Hacer por Hacer.
No sé si hacer o más tienes hacerlo mal o hacerlo bien.
Después del recopilatorio, Bosé publica un nuevo trabajo de estudio, el que hacía ya el número 13. Era 2001, su título Sereno, y es un disco más comercial que los anteriores. Una de sus canciones era Morena Mía.
Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos 3 en tu cama. 3, morena mía.
Miguel Bosé ha publicado 17 discos de estudio a lo largo de su carrera. Pero lo último que ha grabado ha sido un desenchufado de la MTV, en el que repasa en directo y con amigos algunos de sus temas más conocidos. El próximo viernes, Miguel Bosé cumple 64 años y queremos felicitarlo sabiendo que en estos momentos está pasando por un momento complicado tras perder a su mami hace solo una semana.
Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente, ahora que te abrazo, pienso en otra. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de tenerme en tu oscuro.
Albert Rivera y Malú, ¿no?
Bueno, déjame que te voy a hablar de algo que seguro que te suena. Una cosa que se llama Plan Marshall, conocido como Programa de Recuperación Europea, que fue puesto en marcha por Estados Unidos para ayudar a la reconstrucción de Europa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El impulsor fue el secretario de Estado americano George Marshall, de ahí el nombre del plan. El documento, Mónica, se aprobó el 3 de abril del 48, hace ya 72 años.
Sí, España fue el único gran país de Europa Occidental que quedó excluido inicialmente de ese documento, que con posterioridad recibió ayudas a cuenta de este plan. Nos cuenta algunos detalles el divulgador de historia, José Luis Hernández.
Un plan de desarrollo en el cual se intentó que bueno, pues la Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial, pues se pudiera recuperar económicamente. Para eso se dedicaron cerca de 14.000 millones de dólares en ayudas, de los cuales pues España prácticamente no recibió nada. Hubo que esperar a los que se denominaron acuerdos de Madrid de 1953, a los pactos de Madrid de 1953, a partir de los cuales pues España empezó a recibir algunas migajas que no tenían nada que ver con el plan Marshall, precisamente porque a España, debido al régimen de Franco imperante y al sistema económico de autarquía y proteccionismo, pues se quedó completamente fuera de las ayudas del plan Marshall por una cuestión simplemente de imagen.
Merece la pena que esta noche dediquemos unos segundos a hablar de un grande. Consiguió 8 nominaciones a los premios de la Academia a lo largo de su carrera. Ganó 2 Óscar y tuvo la osadía de no ir a recoger uno de ellos. Seguro, más que probable, se lo podía permitir. El viernes 3 de abril, Marlon Brando hubiera cumplido 96 años.
Nació en abril de 1927 en el estado de Nebraska, pero fue en Nueva York donde comenzó a formarse como actor y donde consiguió sus primeros papeles de teatro. En 1950, a sus 26 años, se pone delante de una cámara de cine por primera vez. Solo un año después, alcanza el éxito con su interpretación en Un tranvía llamado Deseo.
¿Cuánto cuesta una ristra de pieles como esta?
¿Qué? Estas fueron regalo de un admirador mío.
Pues debió de admirarte un rato.
En mi juventud despertaba bastante admiración, pero mírame ahora. ¿Crees posible que pueda ser considerada atractiva todavía?
Sí, no estás mal.
Aquella película, la segunda de su carrera, cambiaría su vida por completo. Lo convirtió en un ídolo internacional, en un mito vivo del cine, y llegarían otras películas como Viva Zapata, Julio César y La ley del silencio, con la que obtuvo su primera estatuilla de Hollywood.
Es que no lo entiendes. Pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti.
La década de los 60 sería la de su consagración y al mismo tiempo la de su declive en Hollywood. Tormentosas relaciones sentimentales, peleas en los tribunales por la custodia de sus hijos, una economía dañada por sus inversiones fallidas. Marlon Brando atravesaba el peor momento de su vida, pero la mafia italiana lo cambiaría todo. El papel de Don Vito Corleone en El Padrino llegaba en el momento preciso.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad.
¡Qué bueno el doblaje! ¡Qué fantástico doblaje!
Sí, gracias a Corleone, Marlon Brando conseguiría el segundo Oscar de su carrera, que, como tú comentabas, Adolfo, prefirió no recoger. Era el año 1972.
El éxito del Padrino volvía a hacer de Brando el actor más cotizado del momento. Aún así, sus éxitos a partir de entonces fueron contados. El último tango en París y Apocalipsis Now fueron sus últimos triunfos en la gran pantalla.
Ya en los años 90, Marlon Brando se dejó ver muy poco. Decidió retirarse para siempre y encerrarse en una cárcel de oro, su mansión de Beverly Hills. Dicen que estaba tan arruinado que tuvo que vivir hasta el final de sus días con la pensión del sindicato de actores. El 1 de julio de 2004, a sus 80 años, Marlon Brando fallecía en el hospital mientras dormía.
Nos quedamos en Estados Unidos. Viajamos hasta finales de los 60 para recordar a un defensor de los derechos civiles que afirmaba tener un sueño.
Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me ha permitido subir a la montaña. He mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue a ella con vosotros, pero quiero que esta noche sepan que nosotros, como personas, llegaremos a la tierra prometida.
A las 6 de la tarde del 4 de abril de 1968, el activista político Martin Luther King se asomaba al balcón del Motel Lorraine en Memphis para saludar a sus seguidores mientras esperaba la llegada de unos amigos para cenar. Solo un minuto después, la bala de un rifle impactaba contra su cabeza.
lo declararon muerto una hora después. Falleció el hombre que sentó las bases de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. El orador que quiso acabar con la discriminación racial. El político que abogaba por la no violencia y al que otorgaron solo 4 años antes Premio Nobel de la Paz. Su asesino, el delincuente racista James L., se dio a la fuga, pero fue detenido 2 meses después en un aeropuerto de Reino Unido cuando intentaba huir a otro país. El próximo sábado, 4 de abril, se cumplen 51 años del asesinato de Martin Luther King en Memphis. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, antes de detallar el instante de la muerte del hombre que, como decíamos, sentó las bases de los derechos civiles de los afroamericanos y que lanzó críticas a asuntos tan punteros en ese momento como la pobreza o como la guerra de Vietnam, vamos a conocer quién era su asesino, ese tal James Earl. ¿Quién era este pájaro?
James nació el 10 de marzo de 1928 en Alton, en Illinois, y la verdad es que siempre fue un bala perdida. Un hombre entregado al alcohol, a los robos, un hombre que estaba más tiempo entre rejas que en su casa. Aunque a priori actuó solo en el asesinato de Luther King, luego conoceremos algunas otras hipótesis que fueron muy populares en su momento.
Vamos a viajar al 4 de abril de 1968. Motel Lorraine en Memphis. 6:01 p.m. Martin Luther King era abatido de un tiro en la cabeza mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón. Fue declarado muerto una hora más tarde en el Hospital San Joseph. El francotirador había sido James Earl. Al menos se llegó a esa conclusión con el estudio de las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen. Supongo, Frías, que el suceso causó una enorme conmoción social.
Desde luego, fue un acontecimiento de gran calado en Estados Unidos. Incluso el 9 de abril, el presidente Johnson decretó un día de luto nacional en honor de Luther King. Era, por cierto, la primera vez que se hacía un homenaje de este tipo a un afroamericano.
Norteamérica está consternada y triste por la muerte brutal de Martin Luther King esta noche. Pido a todos los ciudadanos que condenen esta violencia ciega que ha golpeado al Dr. King, él que ha vivido para la no violencia.
El funeral fue multitudinario y en él se reprodujo, a petición de su esposa, un sermón grabado del propio Martin. En el audio, Luther King pedía que el día en que falleciera se olvidaran sus premios y la gente lo recordara por alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, ser justo sobre el asunto de Vietnam y amar y servir a la humanidad.
¿En qué momento se produce la captura del asesino de James?
Fue a los 2 meses de haber cometido el crimen y después de haber deambulado por Portugal, Sudáfrica, Canadá. James se encontraba en Reino Unido con un pasaporte falso e intentaba huir a otro país. En el mismo aeropuerto fue desenmascarado y detenido. Las autoridades lo extraditaron a Tennessee y allí fue acusado por la muerte de Martin Luther King, crimen que él mismo confesó en aquel momento. Y digo en aquel momento, Adolfo, porque ahora hablaremos de las conspiraciones que han antes te adelantaba. James, con su confesión, evitó la pena de muerte y fue condenado a 99 años de prisión.
Es decir, hablas de conspiración. Bueno, James inicialmente reconoce ser el autor, pero luego se retracta de su autoría y a partir de ahí medios de comunicación, la propia opinión pública, empiezan a abrir otras posibilidades. ¿A esto te refieres?
Efectivamente. James dio un paso atrás y aseguró ser inocente. La culpa, según él, la tenía su propio hermano, Johnny, y según ese nuevo testimonio, él no había disparado a Luther King e incluso, aunque sin éxito, intentó que se repitiera el juicio. Y es curioso el dato de que a principios de la década de los 70, en una entrevista concedida por James a la revista Playboy, se ofrecía para someterse al detector de mentiras. Y así se hizo finalmente. Y lo curioso es que la máquina le dio la razón. Pero como es lógico, aquello no tenía valor a nivel legal.
Bueno, ellos deben de tener algún tipo de pruebas. Cuando estás involucrado en algo como eso y alguien quiere presionar al alcalde o a quien sea, hay que tener algunas pruebas. No puedes tener solamente a una persona en Alaska que diga que lo ha hecho ella. Pero yo estaba en Memphis, en la zona donde le dispararon, antes de que lo hicieran.
Ojo, porque el testimonio de su inocencia. Digo, ojo, porque vamos a darte datos que son muy significativos. Pudiera tener la sensación cualquiera que oiga esto que tenía algún tipo de base. Por tanto, la pregunta es, ¿tenía algún tipo de base ese testimonio de su inocencia?
Hombre, es significativo que el propio hijo de Luther King, Dexter, apoyó esa idea, la idea de James. Incluso tuvo un encuentro con él en el 97. Es más, llegó a apoyar públicamente la iniciativa de hacer un nuevo juicio. Y lo mismo ocurrió con la esposa del fallecido, con Coretta, que tampoco culpabilizaba a James del asesinato. En todo caso, nuestro protagonista falleció en prisión a los 70 años, en el año 1998, debido a unos problemas renales y hepáticos, posiblemente debido a una transfusión de sangre con la que contrajo hepatitis C.
Solo un año después, en 1999, Coretta y Dexter, esposa e hijo de Luther King, lograron llevar a juicio a un empresario, al empresario Lloyd Jowers. Este hombre había salido en televisión unos años antes, haciéndose eco de una conspiración en la cual el gobierno y la mafia lo habrían contratado para asesinar a Luther King a cambio de $100,000. El jurado, en base a las evidencias y los testimonios, consideró culpable a Lloyd, es decir, al empresario, por el complot en el que habrían estado implicados, según consta en los documentos del veredicto, varios agentes federales. Pero, aunque en aquel momento se le dio veracidad a la posibilidad de un complot, en el año 2000, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aseguró que no había pruebas concluyentes. Esto de las pruebas concluyentes suele ser una coartada cojonuda para cantidad de cosas. En todo caso, datos. ¿Qué datos se pueden o se podían alegar a favor de la conspiración?
Por una parte estaría la tesis de que la confesión inicial de James fue realizada bajo amenazas y que por eso se habría retractado después. Además, a muchos les resultaba raro que un criminal de poca monta como James, especializado en hurtos, decidiera cometer un crimen de sangre de este calado. Y hay un detalle importante, Adolfo. Varios testigos que estaban en la escena del crimen aseguraron que el disparo no se produjo desde el apartamento en el que James se encontraba, sino desde una zona de matorrales que además fueron cortados al día siguiente.
Oye, me pasaste unos recortes de prensa del New York Times del año 2002. Ahí hay más teorías de la conspiración, ¿no?
Efectivamente, ese año 2002, el New York Times publicó el testimonio de un pastor anglicano que aseguraba que el asesino de Luther King fue su propio padre, Henry Clay, y que lo hizo no por motivos racistas, sino por entender que Martin Luther King se mantenía cercano al comunismo y que lo mejor era hacerlo desaparecer.
Es curioso, en muchos sucesos norteamericanos, las teorías de la conspiración, si eres conocedor de las hipótesis Kennedy y Martin Luther King, al final solo contribuyen a crear un fango, un lío especulativo que nos despista absolutamente. Pero en todo caso, vamos a contactar con el criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, querido Enrique Vega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Y qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones del asesinato de Martin Luther King?
Pues mira, Adolfo, en principio podemos decir que la investigación fue óptima, pero con el paso del tiempo se han ido conociendo deficiencias que alimentan dos teorías. Por un lado, la falta de profesionalidad de los investigadores, y por otro, la alta conspiración gubernamental. Parece no haber duda de la participación de Ray. En la detención se le encontró un recorte de prensa donde había datos explícitos de los movimientos de Martin Luther King. Sus huellas estaban en el arma homicida y en la bañera de la habitación del motel desde donde estaba alojado y desde donde presumiblemente había disparado. No obstante, te diré que nunca se pudo comprobar la dirección exacta del impacto de bala en el cuerpo de Martin Luther. No hay constancia real que fuera desde el motel Lorraine o de incluso desde unos arbustos que habían y que podaron justo al día siguiente debajo del mismo. De la misma forma, se la relaciona con la compra del arma en Alabama de un rifle Remington 760 del calibre 30-60. En la autopsia se determinó que la bala entró por la mejilla y se quedó alojada en el hombro, pero no se concluyó la trayectoria con el argumento de no querer destrozar el cuerpo. Esta prueba hubiera sido determinante. La teoría de la conspiración la refuerza el hecho que fuera anunciado en prensa, filtrado por el FBI, el día exacto y el hotel donde se alojaría Martin Luther, incluso dando el número de habitación. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que hoy en día el hotel se ha convertido en el Museo de los Derechos Sociales y que la habitación 306 permanece de la misma forma en la que la dejaría Martin Luther King.
Es curioso, ¿verdad? Una bala que entra en la mejilla y sale por el hombro. Enrique Vega, gracias y buenas noches.
A ustedes, Adolfo, muchas gracias.
Este que canta es Ben Harper. Hizo una canción de Martin Luther King. El músico estadounidense de Ben Harper decía lo siguiente: lo más asombroso de Martin Luther King es que emanaba paz de su ser, de sus gestos y de su mirada. Fue un gran hombre, uno de los seres más pacíficos que el mundo ha conocido. El próximo sábado, 4 de abril, se cumplen 51 años de su asesinato en Memphis.
Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ha sido uno de los iconos de Nueva York. Ha sido escenario de rodajes de pelis. Y ha sido escenario de una de las mayores tragedias de la historia del mundo. El sábado 4 de abril se cumplirán 47 años de la inauguración del complejo de edificios World Trade Center.
El mundo miraba hacia el corazón de Manhattan el 4 de abril de 1973 porque se inauguraban las Torres Gemelas, los edificios más altos del mundo durante varios años. Y también mirábamos hacia las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, cuando fueron objeto de un ataque yihadista.
La otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre.
Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto.
Un atentado que todos recordamos y que en el que murieron 2.823 personas, de las que 400 fueron rescatistas, bomberos y policías. Más de 6.000 resultaron heridas. Del World Trade Center desaparecieron las 430 compañías que tenían allí su sede. Y en es el edificio, además, al que acudían diariamente 50.000 trabajadores y 200.000 turistas. Quedó todo convertido en 1.500.000 toneladas de escombros.
El próximo sábado recordaremos a dos cantantes que nos dejaron. Uno es Manolo Tena.
Pasión gitana y sangre española cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española y el mundo en una caracola.
El cantautor extremeño, que formó parte de grupos de los 80 como Cucharada y Alarma, inició en 1988 su carrera en solitario y compuso temas para otros artistas como Miguel Ríos, Ana Belén, Luz Casal, Rosario Flores o Ricky Martin. Manolo Tena fallecía el 4 de abril de 2016 a los 64 años.
El otro cantante al que recordaremos el sábado será Alberto Cortez.
En un rincón del alma me duelen los te quiero.
Su verdadero nombre era José Alberto García Gallo y nació en Argentina en 1940. A principios de los 60, Alberto Cortez se afincó en Madrid, donde vivió hasta su muerte el 4 de abril de 2019 a los 79 años.
Ojo, porque voy a desmontar un mito.
Sí, ¿quién habla?
No era de color rojo, sino de color negro. No era una línea telefónica, sino una línea de teletipo que permitía dejar las conversaciones por escrito para que no hubiera interpretaciones erróneas de las palabras. Te hablo del teléfono rojo que se conectaba el 5 de abril de 1963.
Por tanto, se cumplirán el domingo 57 años de ese capítulo de la historia. La idea era que el presidente ruso, Nikita Khrushchev, y el presidente americano, John Kennedy, pudieran tener conexión directa en aquellos difíciles años en los que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques y en los que casi caemos en una tercera guerra mundial unos meses antes.
¿Quiere hablar con el presidente de los Estados Unidos?
No es que quiera hablar con él, coronel, es que tengo que hablar con él y le aseguro que si no retira ese cacharro y se deja de estupideces, la junta ejecutiva de este asunto le va a meter tal paquete que tendrá suerte si acaba vistiendo el uniforme de encargado de los retretes.
El teléfono rojo, que con el tiempo pasó a ser teletipo y también línea telefónica, sonó durante la Guerra de los Seis Días entre Israel y los países árabes en 1967. También en el 71, durante la guerra entre India y Pakistán. En el 74, durante la invasión turca de Chipre. En el 79, durante la invasión rusa de Afganistán. Y en el año 82, durante la invasión israelí del Líbano.
Desde el año 2008, por cierto, la comunicación oficial entre Moscú y Washington es el correo electrónico.
¿Estás escuchando? Escuchando la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿Cómo no hablar de ella si era la actriz favorita de nuestro profe favorito? El 5 de abril, el próximo domingo, que es Domingo de Ramos, se cumplen 112 años del nacimiento de Bette Davis.
Piensa en mí, piensa en qué será de mí si no me sacas de este aprieto. Ay, ni siquiera me escuchas. No te importa lo que me ocurra, eres como todos. No te importa que vaya a la cárcel. Lo único que te importa es tu miserable vida. Pues por mí puedes morirte. ¡Muérete!
Vaya, con el profe hablamos muchas veces sobre ella, también lo hicimos en la radio. Y hoy quiero que recordemos una de las anécdotas que nos contó sobre su amor platónico.
Una nevada brutal, tan brutal que yo tenía que ir a la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, y no pude ir, porque prohibieron que se saliera a la carretera. Yo estaba en el hotel, y pongo la tele, y mira por dónde sale un homenaje a Bette Davis, que se lo hacen en Washington, el presidente Reagan y, bueno, todo el cine estaba allí, en el auditorio. Y Angela Lansbury es la que le ofrece el homenaje.
La mala de Falcon Crest.
Exactamente, le hace le hace el homenaje y le dice...
La maestra de ceremonias de la cosa, ¿no?
Y termina con esta frase, yo no la olvidaré nunca. You are the best. Tú eres lo más, la mejor, lo supremo. Y Bette Davis, que ya era muy mayor, se pone el teatro en pie y se gira al palco, donde está ella con Reagan. Se levanta, extiende la mano derecha y hace así, girando la mano, como diciendo, sí, sí, que me lo merezco, vamos, seguid aplaudiendo, venga, seguid aplaudiendo.
Ahora oye esta voz.
Voy muy por libre, yo he nacido libre. Entonces quiero ir siempre, pero con una libertad de aquí, no con una libertad de...
Es
tribuna.
Encarna Sánchez, periodista, nacida en Almería, concretamente en Carboneras, en el año 35. Inició su carrera por casualidad haciendo una sustitución en Radio Almería.
Más tarde daría el salto a Radio Juventud en Madrid, Radio España y Radio Miramar de Barcelona, hasta llegar a la COPE en 1983.
La vida es eso. La vida es... Ella.
Directamente encarna.
En la COPE comenzó haciendo Encarna de noche, pero a partir de 1984 asumió la programación de tarde con directamente Encarna y se mantuvo al frente del programa prácticamente hasta su muerte.
Encarna Sánchez falleció el 5 de abril de 1996 en Marbella, a los 60 años.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nos trasladamos ahora al 5 de abril de 2008. Charlton Heston, a sus 84 años, fallecía en su casa de Beverly Hills. El domingo se cumplirán 12 años desde que le dimos su último adiós y esta noche queremos tener un recuerdo para esta estrella del firmamento de Hollywood.
Era alto, fornido y sus marcadas facciones le daban un aire diferente al de otros muchos actores. Antes de que la competencia lo fichara, la Paramount Pictures le ofreció un contrato irrechazable. Se estrenaría con una película de cine negro, Ciudad de Sombras. Era el año 1950.
Después llegaría el mayor espectáculo del mundo, Pasión bajo la niebla, el western El triunfo de Buffalo Bill y una de aventuras, Cuando ruge la marabunta. A mediados de los 50 se convertía en Moisés en la superproducción Los Diez Mandamientos.
Si, como dicen, ha creado al hombre a su imagen, debería estar en todos los corazones, en todas las mentes, en todas las almas.
Y en 1959, Charlton Heston se ponía en la piel de Judá Ben-Hur.
Judá Ben-Hur, tú no eres romano y no obstante has corrido en el circo de Roma.
Sí, por extrañas circunstancias y extraña fortuna.
Aquel trabajo sería el de su consagración y también el más reconocido y recordado de toda su carrera. Ben-Hur se convertía en la película más laureada en la historia de la Academia de Hollywood, un puesto que ocuparía durante casi 40 años. Uno de esos Oscar acabaría en la vitrina del Salón de Heston. Él fue el mejor actor de todas las películas estrenadas aquel año 1959.
A principios de los 60, Charlton Heston ya era uno de los actores mejor pagados. Llegaba a cobrar $1,000,000 por película. En 1961 cruzaba el charco para rodar en España El Cid, una producción americana inspirada en el héroe castellano. Dos años después volvía a tierras españolas, en esta ocasión para trabajar en 55 días en Pekín.
En 1968 llegaba El planeta de los simios, un proyecto arriesgado al que Heston proporcionaría la solidez que necesitaba un papel como el del George Taylor.
¡Taylor! ¿Por qué te has escapado?
Policía de seguridad.
Está bajo mi protección.
Ya no, señora. Ahora está bajo la custodia del Ministerio de Ciencia.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Pero los años pasaban, Hollywood evolucionaba y Charlton Heston envejecía. Fue en 2002 cuando interpretó su papel más duro. A sus 79 años, Charlton Heston contaba al mundo que una enfermedad neurológica estaba fulminando su memoria. El 5 de abril de 2008, Charlton Heston, a sus 84 años, fallecía rodeado de su esposa e hijos.
Llega de nuevo la hora para contactar con los servicios informativos, saber qué ha pasado en estos últimos 55, 56 minutos. Después del boletín, seguimos y ya sabes que el compromiso hoy es no hablar del coronavirus. Vamos a dedicarnos a volar con la imaginación o a volar en coche. Ahora después te explico.
Words in black and white.